Vuelta a Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos. Aquí estamos los playeros y estamos porque hemos venido, porque si no, podríamos habernos quedado en casa. Pero siempre elegimos la opción que más nos interesa. Y hoy lo que más nos interesa es mantener el puesto de trabajo. Pablo Otero, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Estás conmigo, ¿no?
Sí, plan B, plan B.
Plan B, plan B, total. Sí,
el plan A era muy bueno y atractivo, pero el plan
sí.
B...
Oye, con el fresquito además bueno. Que se ha levantado esta mañana, ahora ya la cosa está que si estás al sol...
Hombre.
Como ya se suele decir,
se va templando la cosa.
En tu barrio, sobre todo, porque es un barrio de, pues, un poco de gente.
¿Qué pasa? Es un barrio con...
Pues sí, con una cierta clase, pero sí. Que son faltones a la hora de hablar. Dicen que te torras. Un calor que te torras. Sí, sí, eso dicen en tu barrio.
Señoría, por alusiones. ¿Cómo que gente faltona? ¿A qué te meto?
¿A qué te doy? ¿A qué voy? Bueno, pues nada, que hay que ir por la sombra a pesar de esta bajada de temperaturas, que va a ser además una cosa, bueno, como un valle.
Nada, mañana se recuperan las temperaturas.
Pim, pam, pim, pam, y otra vez volvemos al verano, que al fin y al cabo... Es lo que queremos, ¿no?
Bueno, que
porque
toca.
Estamos durante todo el invierno ahí. Venga, que a ver cuándo viene ya el calorcito. Que es que se está muy mal con el frío, claro. Y no sé qué. Viene el calor. ¡Ay, qué mal se está con el calor!
¡Qué fatiga!
Pues esto es lo que hay, esto es lo que hay. Hay que conformarse con lo que uno tiene. Y el que pueda, pues que se vaya a la playa. Nosotros no podemos.
Que nosotros ni la tenemos ni podemos.
Bien, y hecho esto, también queremos aclarar a nuestros amigos del Metro de Barcelona que nosotros ayer dimos la información completa.
Sí, sí.
Completa.
Vamos a ver, es un vídeo, es que es lo que hay.
Pim, pam.
Que de acuerdo, que ya no está el ratón por ahí.
No, hombre,
de acuerdo,
ya.
No está el ratón. Pero pasó.
El vídeo sí está.
Fue una anécdota, fue divertido.
Uh-huh.
Fue curioso.
Curioso. Y además esbozamos una teoría que yo creo, además sinceramente, que debe ser la más próxima a la realidad. Mientras estaba el operario cambiando ahí el hombre o poniendo más productos, se giraría un momentito y el ratón aprovechó, ¡ping!, y se metió para adentro.
El ratolí.
Bueno, pues nada, hoy la frase la pone Terele Pávez.
Hombre.
Que hoy cumple años. No voy a decir cuántos. Unos pocos, ¿eh?
Sé prudente.
Unos pocos. Bueno, nació en Bilbao, aunque ha vivido tantos años en Madrid que la consideramos una madrileña más, a Terele Pávez, que en realidad se llama Teresa Marta Ruiz Penella. ¡Y hoy es Santa Marta!
¡Hombre! ¡Cumpleaños de santo! Lo tiene todo.
Y aprovechamos y felicitamos a todas las Martas, que hoy es su santo, Santa Marta. En fin, que algunas son santas y otras no. Pero bueno, felicitamos a todas. Pues Teresa Marta Ruiz Penella, más conocida como Terele Pávez, lo del apellido viene por su abuela materna, que era de origen chileno. Y en fin, ya sabéis que tenía dos hermanas que eran también artistas. Uh-huh. Una de ellas ya no vive, como Emma Penella.
Penella sí.
Y Elisa Montes, que es madre de la actriz Emma Ozores. O sea, que lo tiene todo. La frase de Terele Pávez tiene que ver con el miedo escénico y es la siguiente. No es que haya estado muerta de miedo, es que me he llegado a morir. He pasado 3 días que no hablaba, no respiraba, no dormía, no sudaba. Vamos, todos los síntomas de que me había muerto. De acojone. Este oficio es de masoquistas. Si no, nadie pasaríamos por esto. Lo he dicho además así, tal como ella lo dijo, ¿eh? Yo hubiera dicho, nadie pasaría por esto, pero ella, como viene así del norte, utiliza el condicional y el plural cuando le da la gana.
Se lo concedemos.
¿Cómo crees que estaba la mujer antes de salir a escena?
Muerta.
¡Chanquete ha muerto!
Sí, también, hombre.
Trending topic en Twitter, ¿eh? Chanquete ha muerto. Y es que en la 2, a las 2 y media de la tarde, ponen Verano Azul.
Se ponen cabrido a negro.
Y ha vuelto a morir, Chanquete.
Sí. Bueno, prácticamente, de un tiempo a esta parte, Chanquete pues acaba feneciendo.
Bueno.
Sí, la dorada. Bueno, estamos en el mundo submarino, lo habéis adivinado. Esta es la sintonía con la que empezaba el mundo submarino de Jacques Cousteau. Y es que no hemos encontrado mejor música para ambientar. Pues un tema que nos ha llamado poderosamente la atención hoy, y es que parece que están en la pista de descubrir, ojo, vamos a decir bien, Atlántica, no Atlántida. Atlántica.
Ah, Atlántica. Mira,
sí, es que al principio cuando lo lees parece que están en la Atlántida.
Sí, 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 pero es Atlántica.
Atlántica, sí. Bueno, pues los hombres rana, que es como se llamaba en mis tiempos, uh-huh, a los submarinistas, pues han investigado y gracias a un poderoso submarino chiquitín,
pequeñito,
han conseguido descender en una zona que está situada, como diría en aquella voz de Taibo, en el Atlántico. Bueno, en una zona que está cerca de la costa de Brasil, a unos 4.000 metros de profundidad, parece que está lo que es...
¿Pero pueden bajar hasta ahí abajo?
Sí, 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 sí. Bueno, el submarino que
pero
es
a
japonés...
¿Pero a pulmón, a pulmón?
No, es submarino, Carlos. Es que ni siendo de Bilbao lo consiguen.
¡Hombre, siendo de Bilbao! Bueno, se meten ahí a bucear y...
Si hay que beber, se bebe.
Se bebe.
Lo que haga falta.
4.000 metros de profundidad.
Sí, sí, sí. Bueno, el submarino podía bajar bastante más, pero a los 4.000 ya paró porque vio en el fondo.
Hizo top.
Y parece que por una serie de rocas que han ido recogiendo... Estaríamos ante el hallazgo de ese continente Atlántica, que sería lo que estaría en medio entre África y América del Sur.
Ha dicho Atlántica, Iker Jiménez. Atlántica, sí. No te hagas ahora películas.
Claro, la gente, yo sé que la gente va a empezar con las suposiciones y con las teorías de que ahí puede estar la Atlántida.
Que no, que no.
No, no, no.
No, hombre.
La Atlántida se está buscando en dos sitios fundamentalmente, que es frente a Alejandría, que es donde pudo estar en el Mediterráneo, o frente a las costas de Canarias, ¿no? En la última tierra que daba emergida.
Que busquen.
Siguen buscando porque no la van a encontrar. No la van a encontrar porque, vamos a ver.
Debe estar bastante profunda, ¿eh?
Hay que releer a los clásicos para colocar las cosas. Bueno, Atlántica, la tierra que estaba entre lo que ahora mismo es América del Sur y África, pues puede que esté ahí. Han encontrado granito.
Aquí, granito.
Sí, el secreto es el granito.
Bien.
El granito es una roca que no empareja bien con... la dorsal de esa zona sumergida, que es volcánica.
Claro, y ha llamado la atención. ¿Qué hace aquí el granito?
Alguno dijo, espera, yo creo que esto es lastre de un barco perdido.
No.
No puede ser.
No puede ser.
Cogieron el submarino, bajaron y encontraron que ese granito pertenecía realmente a una zona geológica que tiene que ver bastante con lo que encontramos en la tierra emergida. Así que, bueno, van a seguir investigando, ahora van a hacer perforaciones para determinar si, ya con mayor exactitud, estamos ante ese otro continente. Ya no serían 5, sino que serían 6.
Atlántica.
Es que, claro, Atlántica, a mí me encanta.
A mí, está bien, está bien. Lo malo es que habrá que reflotarla.
No, esto no reflota ni Gowex.
Ay, los aviones. Anda, que si ya no es... Iba a decir una palabrota, pero todos me habéis entendido. Anda, que si no es... El irse ahora a Baraja, pasar todos los controles...
De aviones,
¿no? Es que de verdad, cinturón, si los zapatos... ¿Tiene usted algo de metal, que no sé qué? No, yo tengo una prótesis, esto, lo otro... Pues desde hoy, si uno quiere viajar a Estados Unidos, le van a poder requisar el móvil, la tableta o la cámara si no tienen batería. O si no la tienen cargada.
Espera, ¿cómo?
Pues nada, tú vas allí y ya sabes que los objetos electrónicos se pueden pasar en la bandejita.
Claro,
y tienes que demostrar que están con pila y que funcionan.
¿Para que no sean otra cosa?
Para que no sean otra cosa. Esto ya empieza a ser ya por encima de lo normal. Esto se va a aplicar desde hoy, se está aplicando a los vuelos a Estados Unidos. O sea, aparte de pedir, que ya sabéis que tenéis que hacerle el que sois buenos y os vais a portar bien.
No pondré bombas, no soy de un grupo.
Todo esto, pues hoy desde hoy tenéis que demostrar que vuestros aparatos electrónicos funcionan. Es decir, que tienen batería y que están cargados.
Pues esto es una faena, ¿eh?
Sí, no, además es que te pueden, lo han dicho fuentes de AENA, es posible que se les requiera demostrar que los mismos funcionan correctamente o en caso contrario se podría no permitir el embarque con ese dispositivo. Es decir, que te lo requisan.
Pero vale, vamos a ver, te lo requisan, de acuerdo. Pero ¿y luego qué pasa con él? ¿Lo puedes recuperar o se queda ahí?
Sí, yo creo que sí se puede recuperar, ¿sí? Pero no puedes viajar con ello. Bueno, yo he estado mirando todo lo que está prohibido llevar en un equipaje de mano y me ha llamado muchísimo la atención algo, que es que si no lo digo, reviento. Bueno, aparte de lo que ya sabéis, de los líquidos de más de 100 mililitros el bote, etcétera, etcétera, los medicamentos sin receta, las armas.
Ah, bueno, claro.
Está prohibido, que lo sepáis. No.
No, por si alguien no lo sabía.
No, pero,
que esto...
pero escucha, están prohibidas, por ejemplo, las pistolas de juguete de cualquier tipo, con bolas o lo que sea. Las ballestas, catapultas, arpones y fusiles de pesca. Bueno, esto yo lo digo...
Sí,
como
no,
información.
Bien.
Los mecheros o encendedores con forma de arma de fuego. Es decir, tú tienes tu típico mecherito este de que es con una pistolita pequeña.
Tampoco.
No puedes. Y en cuanto a las sustancias químicas y tóxicas, esto es buenísimo. Nebulizadores, neutralizadores o incapacitantes. Ya sabes, los sprays antiviolación, no puedes. Material radiactivo.
Sí, claro.
Está prohibido. Tú llevas tu material radiactivo, no puedes.
Mira este plutonio que
venenos. Los venenos también están prohibidos.
¿Qué es veneno? Como que,
venenos. Materiales infecciosos o que entrañen un riesgo biológico. Por ejemplo, sangre infectada, bacterias y virus.
Algunos niños también.
Tampoco puedes llevarlos. Y este ya es que te hemos matado. Aparatos extintores.
Vamos a ver. Caballero, por favor, ¿puede dejar la bombona?
¿Quién lleva un extintor para viajar en avión?
Si alguien ha abierto una maleta, por favor, si alguien trabaja en aduanas, ha abierto una maleta, ha visto un extintor allí,
por favor,
que nos llame y no lo cuente.
Que no lo diga, sí, gracias. Bueno, pues ya lo sabéis, a partir de hoy todos los dispositivos móviles con la batería cargadita y que funcionen, porque si no, no podréis viajar a Estados Unidos.
101.3 y 106 FM.
Hola, ¿estás aún trabajando y no sabes dónde ir de vacaciones? Solo decirte que en Nautalia vas a encontrar siempre los mejores precios para cualquier viaje que se te ocurra. Puedes comprobarlo en una oficina de Nautalia, en el 902 811 811 o en nautaliaviajes.com. Así que decídete ya, no te quedes sin viajar. Nautalia conecta con tu mundo.
Aquí está Alberto Burguillo. Muy buenas, Alberto.
Muy buenas tardes. Me estaba sonriendo, Carlos, porque estaba leyendo un mail. No es que no te prestase atención.
No,
¿eh?
Que no.
Estaba leyendo un mail de un compañero que me decía que necesitaba ayuda del CSI de la Ciudad de la Imagen.
¿El CSI?
Del CSI.
¿Tenemos CSI?
No.
Estaba en Miami, estaba en Nueva York.
El centro de soporte a usuarios es CSU.
Ah, CSU.
Y él se ha debido de bailar una letra y ha dicho, no. Necesitamos ayuda del CSI.
Pues nada, mándale a Grissom.
Yo es que no sigo la serie, no te puedo dar cobilla, porque no sigo la serie.
Pues Grissom es el histórico de CSI Las Vegas.
En Miami, CSI Las Vegas, CSI CSI en la Ciudad de la Imagen.
El bueno el de Las Vegas.
El CSI de la Ciudad de la Imagen, sí. Con Burguillo al frente del equipo del CSI.
No te veo.
¿No doy yo en cámara o qué?
No, que tienes pinta de ser más sospechoso que detective.
Eso porque no te están viendo a ti por la webcam.
Mira, fue una buena cosa el quitarla, porque podríamos esto es la radio, hombre.
¿Por qué no propones para la temporada que viene una nueva sección? Aparte de esta de tecnología que hacemos o de lo que sea,
¿sí?
Podríamos hacer una de sospechosos habituales.
Y con foto, ¿no?
Vale. Y con foto.
Vale. Foto. Bueno, pues nada, le haré la propuesta, a ver cómo se la toman. Ya sabes que los directivos son como son. Si les caes en gracia, estupendo, y si no...
Pero nosotros somos muy graciosos,
hombre. Y regalamos unos jamones buenísimos.
Ahí ya no tanto, ¿eh? Los
paleta,
jamones ya
tu
no...
paleta, ¿no?
Bueno, uno paleta de 30 ibérica, euros, ¿no? Vamos a una charla de sartenes
Mira, yo la última vez fue un salchichón. Un salchichón de estos...
¿Y te regalaron un salchichón?
No, que yo regalé, claro. Bueno. Uno de estos de Vic. Salchichón de Vic, que está muy rico, ¿eh?
Sí, sí.
Pero vamos, ahora como estamos en plan... Bueno, que contento por tu Atleti, ¿no?
Hombre, por supuesto, claro, estamos armando un pedazo de equipo impresionante para la temporada que viene.
Ha venido un hombre, porque dice que se fue, bueno, que llegó a la Real Sociedad y era un niño y ahí se ha hecho hombre.
Pero esos son todos unos críos y tienen todos 21, 22, 23... 24,
este tiene 23.
23 añitos.
23 añitos tiene, el amigo Antoine.
Pues, bueno,
Antoine, bienvenido.
Ya veremos a ver
cómo sale.
Ya veremos a ver si nos enderezamos o no. Yo tengo ganas de ver a Bonilla, a ver si ahora salgo y le busco.
Sí, búscale, que está de vacaciones, hombre.
Ah, está de vacaciones.
Sí.
Yo creo que se ha ido con Gil Marina a negociar el fichaje de la Betsy por el Atleti.
Sí, ten cuidado.
Está ahí en París.
Sí, seguramente. Sí.
¿No lo has escuchado?
Que no, hombre, que se no viene.
Que sí, hombre, que sí.
No,
que sí.
Que no viene, que verás. Sí. Bueno, como la semana que viene no vas a estar, porque te tomas unas merecidas vacaciones.
Yo estoy siempre.
No vas a estar. Dilo de verdad, no vas a estar.
Acompañando a nuestros amigos de Onda Madrid voy a estar siempre. Otra cosa es que en presencia físicamente...
Vale, bien.
Pero vamos a estar ahí en las ondas porque hemos dejado preparado nuestro trabajo para que en el mes de agosto, lógicamente... Pues,
Conservas, Burguillo.
Sí, señor,
presenta...
sigan teniendo pues su razón. innovación de tecnología.
Está muy bien. Bueno, pues oye, vamos a dar ya la última de nuestras notas, como dicen los argentinos. En primer lugar, una cosa que... ¿Cómo pueden robar datos de esta forma tan fácil? Tan, ¿no? ¡Pim, pam! Venga, vamos a robar datos.
Los datos se roban dependiendo de las medidas de seguridad que tengan aplicadas aquellos que los custodian.
El Banco Central Europeo.
Claro, estos sí que son sospechosos habituales, ¿no? Uy, no nosotros.
Que estos tienen un CSI ahí montado bueno.
A mí me preocupan varias cosas. Me preocupa, por un lado, que se haya producido un robo de datos o de información en el Banco Central Europeo, que se le presupone cierto nivel tecnológico y de medidas de seguridad para que no ocurran estas cosas. Pero más me preocupa cómo ha sido la detección del robo.
¿Cómo ha sido?
O sea, porque no ha sido... A ver, todos los sistemas de seguridad son vulnerables. Estamos hartos de hablar aquí no hay playa,
por supuesto,
en la red, de casa, robo de datos en Casa Blanca, robo de datos en multinacionales que luego se revenden en Internet y
a
demás.
Ver. Pero, si esto es muy fácil, habiendo puertas, alguien puede entrar.
Sistemas de detección proactiva o reactiva, si ya te han robado los datos de manera reactiva, saber que, bueno, al menos te han robado datos y tomar
en cristiano, para que nos entiendan esto de reactivo...
Proactivo quiere decir
que alguien ha ido
tener
por ti, pim,
una inteligencia de ciertos sistemas de información que mediante procesos de detección son capaces de alertarte de que alguien está intentando robarte datos.
¡Achum! ¡Te están robando!
Y cerrar todas las puertas para conseguir que no se realice la sustracción de datos. Eso significaría ser proactivo. Por ejemplo, proactivo eres tú cuando me dices, Alberto, que la semana que viene no voy a estar, que voy de vacaciones.
No, yo sí voy a estar. Tú,
reactivo,
tú eres el que
está
de vacaciones.
Carlos, te has pillado de vacaciones y no vamos a hacer el blog. Eso es reactivo, ¿no?
Eso es, sí.
Y llamarte por teléfono y decirte, ¡el blog!
¡El blog! Pues eso. ¿Dónde está el blog?
De reactivo es decir, bueno, pues me han robado los datos, he sido consciente de que me han robado los datos, ahora voy a poner las medidas que mitiguen todos los fallos en nuestros sistemas de información para corregirlos.
¿Y qué ha pasado? ¿Qué...
Pero todavía es más triste porque están siendo reactivos después de que alguien se haya puesto en contacto con ellos para que...
Banco Central Europeo, buenas tardes, dígame. Mire, que le hemos robado de todo y que tenemos aquí todos los datos. ¿Qué, cuánto nos dan?
Pues así ha sido, majo. Así ha sido.
Y luego
han recibido un mail donde, a cambio de una suculenta cantidad de dinero, ofrecían la devolución de esa información. Ya ves lo que van a devolver. Después de haberte hecho todas las copias del mundo... Pues...
Qué poco te fías, oye.
Sí, esto es como en las películas de espías, ¿no? Te devuelvo la foto y me pagas un dinerito.
Acuérdate que antes estaba el tema en las fotos de los negativos. Te daban los negativos y te decían,
Como no le
toma
pegues tres tiros al espía, me parece a mí que lo llevas
pero
claro.
Pero qué poco te fías, ¿qué pasa? ¿Que a lo mejor los tienen colgados ahí en la nube o por ahí disimulados de cualquier manera? No creo.
No. Bueno, yo voy a tranquilizar a nuestra audiencia porque seguro que muchos de los que nos siguen, o casi todos, yo diría que el 99,999999,
están dando muchos nueves, ¿eh?
Sí, sí, estoy dando muchos nueves porque yo supongo que ninguno de vosotros sois cliente del Banco Central Europeo, ¿no?
Pues hombre, yo porque no han venido a casa, si no, vamos, le compro lo que haga falta.
Unos pagaré.
Unas preferentes, lo que hubieran traído.
Bueno, pues solamente han sustraído 20.000 direcciones, como vosotros no sois clientes, ellos para... relajar un poco la noticia, han dicho que son direcciones de contactos y correos electrónicos que son
tienes.
De periodistas. Si es que los periodistas es lo que tenéis.
Sí.
Que rápidamente dais la información a cualquiera y acaba en manos de...
Somos unos facilones. Somos
claro,
unos facilones
claro,
y enseguida nos tienen pillado de cualquier manera.
Bueno, al parecer son todos aquellos que se han suscrito en algún momento de sus vidas a los boletines de noticias del Banco Central Europeo y también para la planificación de agendas, de ruedas de prensa,
que le voy a preguntar dentro de un rato a Pablo López, a nuestro hombre
seguro,
en la bolsa,
que está suscrito.
Que él seguro que está suscrito y ya tienen sus datos.
Bueno,
ladrones.
¿Y todo esto por qué ha sido? Pues porque no tenían los sistemas necesarios para encriptar esa información y aunque te la sustraigan, pues si está cifrado, lógicamente no podrían haber encontrado...
¿Qué expertos había? ¿Qué expertos informáticos ahí?
¿Por qué no nos tienen a nosotros? Si tienen el CSI y la CD de la imagen, rápidamente hubiésemos pedido...
¡CSI, por favor, socorro! Bueno, ¿qué me hablas de los bitcoins? Bueno, he leído esta mañana, no sé si era en Bolivia o en un país de estos que dice que no quiere bitcoins, que los quieren hacer ellos, los bitcoins.
Claro.
¿Eh?
Sí, sí,
y yo en mi casa también los quiero hacer, los bitcoins.
Los bitcoin bolivarianos.
Sí.
Que pueden hacerlo, ¿eh?
Hombre, ¿por qué no?
Sin ningún problema. Si todo
¿Pero
depende...
qué es la moneda si no un acuerdo entre varios? Es decir, esto vale.
Efectivamente. Además, siendo una moneda virtual, pues ellos pueden sacar su Bitcoin bolivariano sin ningún tipo de problema. Otra cosa es la aceptación que tenga en el mercado y si el resto de compañías pueden implantar este sistema para realizar ese tipo de intercambios.
Ese teléfono un día va a explotar de todas las llamadas que te hacen mientras estás aquí en antena, ¿eh?
Sí, yo lo que no entiendo es que cuando a uno no le coges el teléfono... Pues
y le das ahí a la, a la teclita roja. Vamos a ver, CSI está ocupado ahora.
Efectivamente, estamos hablando de temas serios como para atender llamadas de teléfono que no que en este momento no aportan.
No aportan. Hombre, si fuese Miguel Ángel Gil para confirmarte que ha fichado a la Betsy, pues todavía.
O para darme su opinión, ¿no? O decir, oye, creo que este chaval está empezando, ¿le damos una oportunidad o no? Pues sí, se le da una oportunidad. Bueno. Además, te voy a mandar unos Bitcoin ahora mismo bolivarianos que vamos aquí a acuñar nosotros.
Bitcoin. Oye, ¿qué es esto? Dell, que ha aceptado...
Bueno, pues
Bitcoin,
una compañía tecnológica como Dell, en este caso, pues se ha apostado por que cuando uno adquiere un producto de Dell pueda realizarlo a través de una moneda virtual, como en este caso es Bitcoin, y que compre digital con digital.
Bueno,
es una muy
es
buena
hasta
medida,
lógico.
¿No? Sí, es ciertamente es lógico. Yo siempre me he preguntado lo mismo. Hemos hablado mucho de Bitcoin, de su cotización, de cómo fluctúa su valor en función del periodo del año en el que nos movamos, de cómo hemos contado aquí cómo muchos aquellos que han poseído Bitcoin sí que se revalorizaron en un momento determinado y que podían haberse hecho casi ricos. Bueno, a lo mejor no ricos, pero sí para comprarse un coche, ¿no? Uh-huh. Pues como perdieron las claves para el Bitcoin porque no le daban mucha importancia y creían que aquello iba a morir, pues lo que se murieron fueron ellos de susto. Pero en este caso, bueno, pues a mí me alegra que una compañía como Dell, bueno, pues tome esta medida porque de alguna manera lo que va a hacer es fomentar el uso de Bitcoin. Y ya sabéis que tiene muchas ventajas porque al final
no cabe duda.
Es una moneda virtual poco controlable, uh-huh. para lo bueno y para lo malo. Y que en un momento determinado pues te puede ayudar para generar unos ingresos importantes.
Bien.
Bueno, ya veremos a ver, porque yo realmente no conozco todavía a nadie que tenga un Bitcoin.
Yo no tengo. No tengo.
Claro, si he dicho que no conozco a nadie, tú no puedes tener.
Pero me estás mirando a mí. Yo no tengo.
Si no se van a creer nuestros oyentes que hablamos uno en Móstoles y el otro aquí en el estudio.
Podría ser. Y de hecho lo voy a plantear para la temporada que viene. Que
me vaya yo a Móstoles.
No. Que tú estés ahí en tu departamento de informática tranquilamente y conectemos a ver qué estás haciendo cuando se emite el programa.
Ah, bueno, pues es otra vez. Dentro de sospechosos habituales podemos hacer algo así. Yo me engancho una webcam y damos paso y hacemos...
Sí, no hay ningún problema.
Sí. Lo malo que me pilles en el fragor de alguna batalla de las que generáis los usuarios y...
Puede ser divertido, ¿eh?
Y tenga que girar la webcam
Que estés ahí blasfemando. Hombre, no sueles hacerlo muy a menudo, pero alguna vez...
En público no.
Sí, pero alguna vez sueltas alguna, ¿eh? Cuando estás ahí de rodillas y... con algún equipo...
muy mal.
Es que, a ver...
Peregrinando, ¿no?
No todos los equipos están encima de las mesas. Hay algunos que hay que agacharse, ¿o no?
Bueno, incluso levantar suelo técnico y tirar cables.
Eso es.
Que hacemos de todo.
Ahí estamos.
Nuestro departamento se llama IDT.
IDT.
De hecho... Instalamos de todo. De hecho, vas por el pasillo y ahora que llegan las vacaciones. Instalamos de todo. Ahora vas por el pasillo y tú vas ahí con tu carpetita, con algún presupuesto que te ha mandado alguna compañía, con algún proyecto que tienes ahí entre manos y que estás buscando soluciones técnicas. Y te van cogiendo de los brazos y te van diciendo que mi nene se ha comprado la tablet, que cómo le engancho esto, que cómo le engancho el otro. Bueno, que un trayecto de 50 metros se puede convertir tranquilamente en 20 minutos. Con suerte.
Sí, con suerte. Oye, pues esa es la suerte que tenéis, los que os dedicáis. A mí me preguntan otras cosas.
Y de esto también me consta.
Y de esto también. Me preguntan de todo. Que nos vamos ya, que ya está.
Ya tengo las maletas en la puerta, salgo zumbando.
Sí, sales zumbando. Bueno, pues
sí,
nada. Que...
Bueno, no, me queda el sábado. No me puedo ir hasta el sábado. Luego ya el sábado sí, plegamos velas y nos vamos.
Relájate. Bueno, sé bueno.
Bueno, ¿eh? La vez sí.
Y pórtate bien.
Nos vemos a la vuelta.
Hasta luego, Buri.
Muchas gracias.
ver, Pablo, hoy es martes, ¿no?
Así es.
Pues los martes nos toca hablar de ciencia y de tecnología.
Así es, hoy elegimos ciencia y vamos a hablar de una ciencia... Ay. ¿Cómo te diría? Vamos a hablar de ecología.
Y esto lo decimos a las 4:30 de la tarde.
Así es, hace unos días leíamos que nos enfrentamos a, dicen, la sexta extinción masiva en la Tierra, con la pérdida de muchas de las especies que la poblamos. Y esta tarde vamos a ir un poco más allá, porque también nos llegaba hace muy poquito un informe, nos llegaba de la Sociedad Española de Ornitología, de la SEO, SEO Birdlife. Un titular, el 13% de las aves del mundo están amenazadas de extinción y esto es tremendamente grave.
13%.
Así es. Fíjate que de cada 100, más de 10
sí, sí.
desaparecen o van a desaparecer. Tenemos a alguien que sabe bastante de este tema, es Nicolás López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Bueno, muy bien no, no estamos bien porque leyendo estas cosas pues a uno se le queda el alma encogida. Nicolás es responsable de especies amenazadas en Sea Birdlife. El 13% de las aves del mundo amenazadas de extinción. Esto es bastante, bastante grave, Nicolás.
Sí, el dato es, desde luego, bastante, bastante preocupante el que ha salido en esta nueva lista roja de aves mundial.
¿Esta lista roja quién elabora? ¿Cómo se elabora?
Pues esta lista roja la elabora Birdlife International, que como sabéis es la ONG más grande del mundo de conservación de medio ambiente a la que pertenece Birdlife International. Y, o sea, Sea Birdlife,
sí.
Y la realiza por encargo de la UICN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la que elabora a nivel mundial todas las listas rojas de fauna y flora amenazadas. Lo único que, para el caso de las aves, pues es Birdlife el encargado de recopilar toda la información de cada país a partir de sus socios o de sus partners, y en el caso de España, pues es la Sociedad Española de Ornitología.
Leíamos que hay más de 10.000 especies, exactamente 10.425 especies de aves identificadas en todo el mundo. Al hablar del 13% de este número, estamos hablando de un número de especies muy importante y de un número de ejemplares altamente preocupante.
Sí, son un número que parece muy elevado de especies, pero efectivamente es un número que ha salido ahora nuevo. Se han incorporado unas 350 especies nuevas al utilizar determinadas técnicas genéticas y muchos estudios científicos que demuestran que algunas de las especies que creíamos como tal, pues bueno, dentro de esas especies había razas y subespecies muy aisladas geográficamente, con poblaciones muy pequeñas, que son especies independientes, que son especies por sí mismas, ¿no? Y la verdad es que preocupa que muchas de esas especies están extinguiendo casi antes de ser identificadas o de reconocerse como especies nuevas.
Tiene que ser tremendamente frustrante para un científico como usted el saber que hay especies que ya ni siquiera vamos a poder descubrir porque ya se han extinguido por la acción del hombre, por omisión o por causas naturales.
Sí, generalmente se están extinguiendo por causas humanas. Como muy bien decías al inicio del programa, esta sexta, llamada también sexta extinción, no es que no haya ocurrido otras veces, una extinción masiva de seres vivos en el planeta. Lo que ocurre es que esta se está produciendo a una velocidad tan sumamente alta que a los seres vivos no les da tiempo a evolucionar y adaptarse, y están desapareciendo muchísimas especies a las que, en teoría, de manera, o entre comillas, de manera natural, no les tocaría extinguirse o no les tocaría tan rápido. Y estas causas humanas pues suelen ser, sobre todo, la destrucción de los hábitats, que es la mayor causa de mortalidad o la mayor amenaza para las aves en el mundo, las infraestructuras humanas, la caza ilegal, envenenamientos, contaminación de los mares, contaminación de los ríos, etcétera, etcétera, ¿no?
Por un lado tenemos lo que es la acción con estas causas que usted nos relata, y por otro lado hablamos de la omisión, porque también las administraciones en algunos casos tienen herramientas para evitar que haya un excesivo impacto sobre los hábitats en los que viven y desarrollan su vida las aves.
Claro, esto, por una parte, los seres humanos estamos provocando con determinadas actividades que se aceleren estas extinciones o que se provoquen estas extinciones, pero también hay determinadas herramientas que, como muy bien decías, y contando el caso español, pues son, por ejemplo, los planes de conservación y de recuperación de las especies amenazadas, la protección de espacios y tomar medidas para que esas infraestructuras o actividades humanas pues minimizar los riesgos de amenaza. El problema está en que, aunque Legalmente, las administraciones autonómicas, que son las que tienen las competencias en materia de conservación de fauna, tienen la potestad y están obligadas a hacer esos planes de recuperación, pues hay un porcentaje altísimo de casos en que no lo están haciendo. Con lo cual, estamos dejando que se agrave la situación por no cumplir la legislación en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos la obligación de conservar la biodiversidad también.
Aquí en nuestro país, ¿cuáles son las especies que tienen, pues bueno, una vulnerabilidad mayor?
Bueno, desde el punto de vista de la lista roja de aves a nivel mundial, pues aproximadamente hay unas 30 especies, 20, unas 20 y algo especies, depende de los autores. Y las categorías que utiliza el OICN, pues bueno, en peligro crítico, en peligro y vulnerables, tendríamos desde luego la pardela balear, que es la única especie que hay en España en peligro crítico, que es el grado mayor de amenaza, porque bueno, solo sobrevive en unos cuantos islotes de Baleares, hay aproximadamente unas 2.000 parejas. Pero luego tenemos, ya en el contexto no mundial, sino en el contexto español, pues hay un buen número de especies que se encuentran catalogadas como en peligro. Incluso tenemos un catálogo nacional de especies amenazadas, el catálogo español de especies amenazadas, que indica cuáles son aquellas especies que sufren más riesgo de desaparición, de poder extinguirse, ¿no? Entonces, sobre esas es las que hay que centrar mayores esfuerzos, como por ejemplo puede ser el milano real, el águila imperial ibérica, el quebrantahuesos, etcétera. O sea, casi todas son especies de aves rapaces que han sufrido una mayor persecución o que son más proclives a que las amenazas de las infraestructuras, como por ejemplo los tendidos eléctricos o el uso indiscriminado de cebos envenenados, pues las afecten.
Retomando el tema el desarrollo de las normas de conservación y de recuperación, por ejemplo, en el caso del águila imperial ibérica, un ave que nos es muy cercana, porque aquí en la Comunidad de Madrid, bueno, pues hay algunas cepas, algunas zonas en las que se está consiguiendo, bueno, pues que no desaparezca, incluso que se incrementen algunas parejas.
Sí.
¿Va en consonancia la recuperación de esta ave con esas fórmulas legales y normativas o está siendo un milagro que es difícil de explicar?
Pues efectivamente, tú lo has definido muy bien. Lo que ocurre en la Comunidad de Madrid se puede considerar más bien como un milagro, porque es una comunidad autónoma muy pequeña, muy poblada, cargadísima de infraestructuras viales y de tendidos eléctricos. Y bueno, la población de águila imperial ibérica en la Comunidad de Madrid ahí sigue. El problema está en que no hay reclutamiento, es decir, casi todos los ejemplares jóvenes que van naciendo pues o mueren electrocutados, porque envenenamientos en la Comunidad de Madrid de águila imperial ibérica hay muy pocos, son residuales, no así en otros sitios. Y los ejemplares jóvenes, como decía, o mueren electrocutados o se van a otras comunidades autónomas. Por eso está subiendo la población de águila imperial ibérica en otras comunidades autónomas provenientes de ejemplares de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Pero efectivamente, de las comunidades autónomas donde vive el águila imperial ibérica, hay que recordar que es una especie que está presente en Extremadura, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha y en Andalucía, además de en Madrid, pues la Comunidad de Madrid no ha desarrollado en ningún momento el preceptivo plan de recuperación de la especie.
Uh-huh. Lo que choca un poco con esos planes que se anuncian a veces de birdwatching, de observación de aves que se están lanzando y que incluso, bueno, pues están trayendo muchas personas con ese reclamo a pasear por los montes de la Comunidad de Madrid. Y bueno, a veces parece que es un poco contradictorio, ¿no?
Sí, pues un poco contradictorio porque se promociona, como tú dices, el birdwatching para ver el águila imperial ibérica en la Comunidad de Madrid, pero por otra parte se están tomando muy pocas medidas para que esta especie no desaparezca y para eliminar esas amenazas que están causando la muerte de ejemplares.
¿Qué es peor? Y ya es la última cuestión. ¿El número de especies que están desapareciendo, que pueden desaparecer, o al ritmo al que están desapareciendo? Porque suponemos que en las otras extinciones, que han sido con efectos, por causas naturales, no sabemos si el ritmo ha sido tan acusado como en esta sexta extinción masiva.
Pues no, nunca había sido a este ritmo, desde luego. Nunca había sido a este ritmo, entonces había muchas especies que les daba tiempo a trasladarse, incluso especies de plantas que migraban cuando las glaciaciones a zonas digamos, menos frías, o migraban a otros territorios donde podrían sobrevivir, pero en este caso, cuando se destruye y se deforestan los bosques tropicales de un día para otro, pues muchas especies no les da tiempo a huir o a adaptarse a otro tipo de medios. Hay que recordar que estas especies que están más en peligro de extinción son especies muy adaptadas a un medio concreto y muy especializadas. Por lo tanto, si desaparece ese microhábitat donde se desarrollan esas pocas parejas, no se van a encontrar nunca más. Mm.
Nicolás López, responsable de especies amenazadas en Silverlife, muchas gracias por habernos contado, lamentablemente, lo que está ocurriendo en los cielos, en los bosques, en muchos parajes, de no solo de España, sino del mundo. Y bueno, creo que esta tarde, cuando salgamos de aquí, miraremos el cielo con un poquito más de tristeza, seguramente.
Pues sí, lo que pasa es que hay que seguir avanzando y seguir luchando para que todo esto no ocurra y que por lo menos, bueno, hay otra manera de actuar y de cambiar el mundo y desde luego para que sigamos teniendo aves en los cielos.
Gracias. Nosotros, que no quede, ¿de acuerdo?
Hasta bien, luego, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estaba yo aquí repasando la lista roja y bueno, en fin, hay algunos ejemplares que no creía yo que, algunas especies que no creía yo que estuviesen.
Por ejemplo,
pues la butarda común.
Hombre,
¿sí? El alimoche. Uh-huh. Pues hay unos cuantos que en fin, que no creía yo que estuviesen tan al límite.
Sí, porque dentro de cada categoría, de cada tipo de amenaza, pues hay una mayor presión sobre especies. Algunas son de interés cinegético, otras no lo son, pero al final, pues lo que nos comentaba el doctor Nicolás López, los envenenamientos, los tendidos eléctricos, las autopistas que nos dicen es que unen poblaciones. Sí, unen poblaciones, pero están separando hábitats muchas veces porque incluso están pasando pues por un lugar de interés comunitario, por una zona especial de protección de aves. Y bueno, pues todos esos son impactos que al final lo que están haciendo es que las poblaciones se vayan reduciendo, que se vayan desplazando, pero se desplazan hacia lugares en los que a su vez encuentran una presión urbanística, con lo cual, pues bueno, se van reduciendo la capacidad de reproducción de estos ejemplares y al final pues acaban desapareciendo o mermando tanto esta representación sobre el territorio que es puramente testimonial y al final acaban extinguiéndose. Ojalá que no sea así porque realmente la Comunidad de Madrid tiene, bueno, en la Comunidad de Madrid me refiero, lo que es la península ibérica tiene endemismos que son difíciles de reproducir en otras partes del mundo.
Bueno, pues ha sido nuestro momento, digamos, agrio. Dentro de un ratito tendremos uno un poquito más dulce.
Siempre sí.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Hola, ¿no has podido preparar tus vacaciones? Déjame darte una idea. En Nautalia tienes grandes descuentos para ir a la costa, las islas, al Caribe de crucero o a cualquier parte del mundo. Bien, ¿no? Resérvalo en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Y decídete ya, que casi no quedan plazas. Nautalia conecta con tu mundo.
A mí me suena fatal la expresión esta de a espera de. Estar a espera de cualquier cosa, de cualquier momento, de esperar a o de esperar de. Bueno, nos lo aclara Rafa Cerro.
Leemos en los periódicos frases como: los incondicionales del equipo se encuentran ahora a espera de la elección de un nuevo presidente. ¿Es correcta la construcción a espera? No. En espera es lo suyo. Y a la espera es también lo fetén. En espera se recoge en el diccionario académico con el significado de estar a la expectativa con X. Tenemos la palabra expectativa con S de espectador y expectativa con X más rotunda, de estar expectante. En espera, repito, se recoge en el diccionario académico con el significado de estar a la expectativa o en observación de que ocurra algo. Y tanto esta expresión como a la espera se encuentran también en el diccionario de uso clave, que por cierto les recomiendo, con el mismo significado. A espera, estoy a espera de, es abiertamente incorrecto. El El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Pues sí, ya decía yo que sonaba raro, eso de a espera de lo que fuese. Pues sí, mejor decir, en la espera de o a la espera de. A la espera de, no a espera de. Una más de las correcciones que nos hace, como todas las tardes, nuestro ínclito lingüista Rafa Cerro. Vamos hasta la bolsa, Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, a ver, que te han robado a ti datos del Banco Central Europeo,
pues
¿no?
Pues ahí estarían.
¿Sí?
Si han robado a todos los contactos del BCE, pues los míos por ahí estarían.
No, yo creo que sobre todo era una base de datos en la que la gente estaba apuntada a algún tipo de alerta o
algo así. Por eso, reparto de envío de medios.
Pues ahí estás. ¿Sabes cómo se ha descubierto, no?
Cuéntame,
pues
sorpréndeme.
Pues han mandado un correo diciendo que quieren pasta si el BCE quiere la base de datos.
Pero lo han mandado
una especie de chantaje, una especie de chantaje diciendo que si quieren, que en fin, que por una módica cantidad que les devuelven la base de datos.
¿Y han dicho la módica cantidad?
No sé, no se ha hecho público.
Como tiene ahí el fondo de liquidez, pues oye, bueno, pues... ¿Puede Draghi soltar unos cuartillos para recuperar la base de datos?
Bueno, pues nada, que si te llega más spam de lo normal, ya sabes de dónde te viene. Le tienes que dar las gracias al BCE. ¿Eh?
Lo haremos.
Oye, que hay nuevo escándalo. ¿Qué ha pasado?
Respecto a Banco Espíritu Santo, por ejemplo.
Por ejemplo,
bueno, pues que han decidido cancelar la junta de accionistas que estaba previsto.
¿Y esto cómo se hace?
El 31 de julio.
Mira, que no lo hacemos.
Pues sí,
no lo hacemos.
Más o menos. La cuestión está en que el calendario del Banco Espíritu Santo ya venía
un poquito
complicado. Hemos dicho que vamos a hablar del este verano sí o sí, y me da que no nos hemos equivocado lo más mínimo. Estaba previsto que en la jornada de mañana se presentarán las cuentas anuales, uh-huh, y en la jornada de pasado mañana, es decir, el jueves, estaba prevista la junta de accionistas. Ahí, en principio, se iba a cambiar todo el consejo de administración, se iba a renovar en un intento de dar mayor estabilidad de cara a los mercados, pero han dicho que ahora mismo, que como están dentro de un concurso de acreedores...
Claro.
Pues que hombre, que claro, que cómo van a cambiar una junta de administración, que lo mismo llega mañana la administración concursal y decide cambiarla por el artículo 33.
Bueno, pues nada, así que...
Con lo cual, pues ahí estamos, no sabemos, todavía no se sabe exactamente qué va a ocurrir, porque todo parece que viene fruto de Espíritu Santo Financial Group, que es el accionista, el principal accionista del Banco Espíritu Santo, que era donde estaba la familia Espíritu Santo, que ya de hecho, bueno, pues ya han salido noticias de que estaban metidos en blanqueo de capitales, bueno, pues ahí va.
Bueno.
Ahí va surgiendo cosas, entonces lo mismo, pues de aquí a que acabe el verano.
Seguiremos contando cosas.
Tenemos todavía más que contar.
Oye, ¿y lo de FaceFee, esto que...?
Bueno, FaceFee fue una publicación que hizo el domingo el diario El País. FaceFee es una de las empresas que cotiza en el mercado alternativo bursátil, que salía hace muy poquito tiempo. Salía, yo te digo, a lo mejor mes y medio.
Más o menos.
Y a lo mejor me quedo.
Por ahí.
O sea, apenas ha empezado su andadura en bolsa. Y el domingo, pues El País ha querido jugar a ser Gotham, lo ha conseguido en parte, y se ha puesto a investigar FaceFi. ¿Qué tenía esta empresa? Bueno, está dedicada al reconocimiento facial. Es cierto que
no
son
mal, ¿no?,
una serie de aplicaciones que, si realmente tienes una tecnología que funciona, pues de aquí a un tiempo...
Oye, pasta, sí.
Sí, pasta, sí, evidentemente, porque tiene miles de aplicaciones, desde un reconocimiento vía móvil, a un reconocimiento en un cajero sin tener que meter la tarjeta.
Que sí.
Todos tenemos factores, lo que se denominan factores biométricos únicos, ¿no? Que van desde nuestro pupila, nuestro iris a...
A mí no me convenzas, que yo soy de los convencidos. ¿Pero qué es lo que pasa con esta empresa?
Bueno, pues lo que ha ocurrido es que esta empresa tiene una facturación de 8.000 euros y un valor en bolsa de más de 21 millones de euros en el mercado alternativo bursátil.
¿Eh? 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 sea, sí, no casa, ¿eh?
Eso
no,
es lo que ha sucedido. Bueno, 21 millones de euros valía el pasado viernes cuando antes de la publicación del artículo, porque ahora mismo, hoy por ejemplo, es la empresa más castigada del mercado alternativo bursátil con una caída del 9,30%. Sirva otro dato como referencia. El día que salía a bolsa, sus acciones valían el 1,23% y cerraban con una subida nada mal del 100%, es decir, a 2,46 euros.
Ay.
¿Qué ocurre? Ojo, porque es que esas ventas, si realmente se ve quién ha vendido, se ve que se ha vendido muy poquito papel, y todo el papel que se ha vendido es de accionistas. Es decir, normalmente cuando una empresa hace una salida a bolsa, lo que hace primero es una ampliación de capital, y esas acciones nuevas son las que vende al mercado. Es decir, digamos que genero valor, genero algo.
Claro.
¿Qué ha ocurrido aquí? Aquí no se ha generado, no ha habido esa ampliación de capital. Se ha dicho, bueno, pues si tenemos 100 acciones,
pues vamos allá.
Vendemos 80 en el mercado, nos quedamos con 20
y
las otras 80 sin generar valor. Es decir, lo que yo hago con la salida a bolsa es vender mi participación.
Y Ancha Castilla, ¿no? Y que me reconozcan por la cara también.
En el artículo del País ya venía la foto de Salvador. El apellido creo que es García, Salvador García.
No, pues nada.
Y el título era muy elocuente, El milagro de Salvador.
Sí, sí. ¿Y este Salvador va con B o con V? Porque claro,
con
como
v, estamos...
como Genaro era con J, pues en fin. Que tenemos mucho morro. Oye, que llevamos 3-3, ¿eh? 3 aciertos, 3 errores.
Ya, estoy flojeando.
Ayer
es que me engaña.
No acertaste. Bueno, hoy tienes la ventaja de que hay menos tiempo, porque queda menos para que cierre el índice. ¿Cuánto lo tenemos ahora?
Pues ahora mismo está con una subida del 0,47 en 10.930 puntos.
10.930, ¿no?
Sí, ahí está.
¿Y tú qué dices? ¿Que sube o que baja?
Pues viéndole cómo está, a ver, que amplío el gráfico.
Amplía.
Sí, hombre, yo tengo aquí mis gráficos.
Ya, si estás ahí.
Yo creo que va a terminar, bueno, voy a jugar por encima.
O sea que sube de
10.930,
¿no?
Sí.
Bueno, pues Jorge Gutiérrez me ha guiñado el ojo y me ha dicho que me parece que vas a fallar. Y él es más gurú que
qué
tú,
poca
¿eh?
Poca confianza. Pues mira, te voy a decir una cosa. Acaba de salir una noticia, la tenemos aquí todavía marcada en rojo.
Fresquita,
que la Unión Europea acuerda paquete de sanciones económicas a Rusia.
¡Oh, me diga!
No tenemos ampliación todavía, pero bueno, aquí está... Marcada en rojo, pues recién...
A las 6 te lo cuenta aquí Pablo López en el boletín informativo todo, ¿eh? Cómo ha cerrado el IBEX y esto de las sanciones y lo que haga falta. ¡Un abrazo, Pablo!
¡Otro!
¡Música ahora!
¡Hasta luego!
¡Vamos!
Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Nuestra carta de ajuste. Bueno, a ver, ¿te acuerdas del disco? Hola, Pablo Otero, de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
¿Te acuerdas del disco que ayer Ángel Casas le hacía la pregunta a Bob Marley? Le decía, ¿cuál es tu disco favorito? ¿Qué dijo?
Uprising.
Pues de Uprising, esta canción tan bonita de Could You Be Love. Bueno, vamos a aclarar varias cosas. En primer lugar, ayer metimos la zarpa hasta el final. Dije yo, en concreto, que Bob Marley había actuado en Madrid. Y no es verdad.
Bueno, pero hay mucha gente que lo sigue creyendo, ¿eh?
Sí, hay mucha gente que lo sigue creyendo y todo se basa en un cartel maravilloso que ayer pusimos en las redes sociales y que seguramente alguno habréis visto. Un cartel en el que se anunciaba precisamente la actuación de Bob Marley en Madrid, en el estadio Román Valero.
Ajá.
¿Pero qué es lo que pasó?
Bueno, pues que claro, al final Bob Marley no pudo actuar, pero no tuvo la culpa Bob Marley.
No, él estaba en Madrid para actuar.
Sí. Y además él dijo, si el gobernador civil me deja, yo actúo, pero...
El gobernador civil dijo que no. Unos pueden decir, jol, qué caprichoso, ¿no?, el gobernador civil, pero es que venía la cosa un poquito caliente.
Si es que la culpa no fue de Bob Marley, sino de Lou Reed.
De Lou Reed, amigos, la culpa de que ese 29 de junio con N de 1980 Bob Marley no actuase en Madrid, la tuvo Lou Reed porque días antes actuó precisamente en el estadio de Román Valero.
Actuó. Y tuvo que salir también de aquella manera Lou Reed, ¿eh? O sea...
Bueno, la cosa es que hubo unos incidentes tremendos, quemaron equipos de música.
Sí. Bueno, se montó un pollo tremendo, bomberos, policía, fuerzas del orden.
Así que el gobernador civil dijo, mira, ya más conciertos aquí no vamos a hacer. Y el concierto de Bob Marley se suspendió y hay que decir que intentaron posponerlo. para el final de la gira que estaba haciendo por toda Europa, la gira Uprising, y y no encontraron fechas, no encontraron fechas complicado. Al final, así que nunca actuó en concierto Bob Marley en Madrid. Ya sabéis que en el año 81 falleció, así que no hubo más ocasión.
Una pena.
Bueno, pues ahora retomando también lo que estábamos contando ayer, vamos a escuchar a este señor que era así gordito, con una túnica. David Rusos. Sonaba con su canción de boda en todas las radios. Y yo te dije que tenía una anécdota muy buena de Demi Rusos.
Me dijiste del cumpleaños en el avión.
Pues sí, él nació el 15 de junio y estaba en un avión el 14 de junio, un avión que se dirigía, si no recuerdo mal, pues hacia Atenas. Iba hacia Atenas, yo creo que desde Egipto. Y era el vuelo TWA-847, que fue secuestrado por unos terroristas. Esos terroristas hicieron que el avión efectivamente aterrizase en Atenas, luego estuvo en más sitios. Pero es que lo curioso es que conocieron a Demi Rusos. ¡Hombre, está aquí Demi Rusos!
Pues debe ser Demi Rusos.
Pues sí, sí, sí. Y dijo él, pues sí, amiguitos, yo soy Demi Rusos y fíjate, me estáis haciendo la Pascua porque mañana es mi cumpleaños. Esto no puede quedar así, esto no puede quedar... Nada, pues celebraron el cumpleaños en el avión. El cumpleaños con los secuestradores.
Sí, sí. ¿Cómo se comía la tarta con el pasamontaña?
No lo sé, no sé, ya tantos datos no tengo. Pues esta fue la anécdota, esto pasó ya en el año 85, todo hay que decir. Y nosotros estamos repasando el año 80. En el año 80, el número uno en España era... Julio. En concreto, aquí tengo la lista. 28 de julio del 80, número 1, Hey. Hey.
Hey.
O como dicen algunos, Hey. No sé yo. Yo creo que dice Hey, ¿no?
Sí, también dicen, me olvidé de Fifi.
A ver, a ver, a ver. Hey. 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 No vayas presumiendo por ahí. Yo creo que dice Hey, ¿no? Bueno, la historia que une a Julio Iglesias y a Demi Rusos es la de los secuestros, precisamente. Porque es que al papá de Julio Iglesias le secuestró ETA. ¡ETA! La banda terrorista ETA.
¿Y qué querían?
Pues no lo sé.
¿Que dejara de cantar Julio?
No, 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 no. Yo creo que la pasta, ¿no? Querían la pasta y el caso es que estuvo retenido desde el 29 de diciembre del 81 hasta el 19 de enero del 82. Es decir, durante 21 días estuvo en manos de la banda terrorista ETA. Fue la Guardia Civil quien le liberó en Trasmoz, en Zaragoza. Un poquito raro todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues esto ocurrió a finales del 81 y a principios del 82.
Claro, el secuestro del doctor Iglesias.
Sí, sí, sí. El doctor Iglesias Puga, conocido como Papucci. Papucci, era conocido así, ¿no? Cariñosamente. Bueno, Julio Iglesias, que hizo trasladar a todos sus hijos a Miami. Y desde entonces, todos sus hijos, los que tuvo con Isabel Preisler, se fueron a Miami. Por el miedo a que fueran secuestrados también, como su padre. Pues este fue el número uno, el 28 de julio del 80. Julio, ya sabes que era futbolista, hasta que tuvo un accidente.
Del Real, ¿no?
Tuvo un accidente, era futbolista del Real Madrid, un accidente ahí en Majadahonda, aquí al lado, y se quedó, pues nada, que no pudo volver a jugar al fútbol. Y hablando de deportes, en julio del 80 fue el tiempo de...
President Leonid Brezhnev of the Soviet Union and President of the International Olympic Committee, Lord Michael Kilonin, arrived to attend the opening ceremony of the Games of the 22nd Olympiad.
Леонид Ильич Брежнев.
Брежнев!
Hombre, camarada Brezhnev.
Hombre, Brezhnev estaba allí, sí señor. en Moscú, los Juegos Olímpicos de Moscú 80.
Qué bonitos.
Con el osito Misha.
Ay, qué tiempos
mañana, aquellos. Mañana prometemos que ponemos la canción, ¿sí?, de el osito Misha.
No.
Hombre, sí, sí.
¿La tienes?
Sí, sí, sí. Yo
qué
creo
maravilla.
Que sí, la tenemos, la tenemos. Bueno, las Olimpiadas. En realidad nosotros no llamamos Juegos Olímpicos.
No, las Olimpiadas
esto.
De
eran,
Moscú.
Eran las Olimpiadas.
Sí, sí.
Y hubo un boicot de los Estados Unidos y de muchos países
así
de la
es,
OTAN. Pero España sí fue.
Uh-huh.
España sí fue, ¿eh?
Mañana lo contamos.
Mañana lo contamos, sí. Tendremos tiempo, ¿no?
Digo yo que sí. Eso y de oír a los chizomitas.
Bueno, y pedimos perdón a todos aquellos que se creyeron ayer que Bob Marley estuvo actuando en Madrid, pero a nosotros nos engañó el cartel. En principio estaba anunciado.
Tú pregunta que alguno estuvo en el concierto de Bob Marley.
Ah, sí, ¿no?
Seguro
lo típico,
que
¿no?
Sí.
Oye, que yo
¿te
estuve...
¿Te acuerdas del concierto de Bob Marley?
Que sí, hombre, que estuve
sí,
ahí.
Wow.
Me lo pasé, pipa.
¿Qué tal, esteta?
Gracias, Pablo.
Venga,
hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana volvemos a partir de las 4 de la tarde en otro Aquí no hay playa. Sean buenos. Hasta mañana.